Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Llegamos al Salmo número 56 en esta preciosa serie espectacular, maravillosa, viendo todo. Mira, amados, yo creo que voy a escribir un libro de todos estos salmos, porque es la riqueza enorme que hallamos salmo tras salmo, que todo en conjunto sería de varios volúmenes, por supuesto, porque es mucho, pero sería maravilloso, así que lo vamos a hacer. Es precioso lo que Dios ha estado mostrándonos salmo a salmo, y nos hallamos en el Salmo 56. El título de este mensaje es: Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. Estoy tomando una frase del salmista. Él dice en el versículo 9: esto sé, que Dios está por mí. Qué maravillosa frase, amados. Qué preciosa frase. Vamos a leer el Salmo 56, los versículos del 9 al 12, y meditemos en ellos con todo nuestro corazón. Dice la escritura: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Yahvé su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está de mi lado. Vamos a pensar un poco al respecto en esto. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban en la escuela, que eran pequeños y que el maestro de educación física les decía: vamos a jugar, no sé, básquetbol o algún deporte, y escogía a dos niños para que ellos eligieran a los miembros de su equipo? Entonces comenzaban a elegir uno y uno, y cuando te escogían a ti en el equipo de aquel jugador que tú sabías que era el campeón, que era el mejor, ¿les tocó alguna vez eso? ¿O era de los que se quedaban y que no escogían? Entonces, bueno, y tú vas a estar echándonos porras, qué feo es eso, ¿verdad? Hay gente que le pasaba siempre estar como el que no escogían, o en las obras de teatro era el árbol, ¿verdad? Pero qué feo es eso, qué cosa tan terrible. Pero si tú te escogían a jugar y quedabas en el lado del campeón, ¿sabías tú, tenías una alegría especial porque sabías que te iba a ir mejor, que podían ganar, que podían ser campeones, que algo bueno iba a suceder porque estaba de tu lado el mejor jugador? Qué bueno es eso. Así que algo semejante, pero en grado sumo, es cuando nosotros tomamos conciencia de que Dios realmente está de nuestro lado, o dicho más propiamente, que estamos del lado de Dios. Entonces seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el nombre de Jesús. El salmista tuvo muchos enemigos, muchas batallas, muchas guerras, pero fue un tremendo vencedor. Perdió unas cuantas, pero la gran mayoría siempre estuvo venciendo. ¿Qué fue lo que sucedió? El secreto del salmista era que no entraba a batalla sin asegurarse que estuviera del lado de Dios. Y amado, esto es importante. Cuando te aseguras que Dios está de tu lado, puedes tener entonces sí victorias tremendas, y conforme al propósito de Dios te va a ir muy bien. Asegúrate siempre en eso. Veremos cuatro cosas. La primera: Dios está de mi lado. Volvamos a tomar esa frase: Dios está de mi lado. Dice el versículo 9: esto sé, que Dios está por mí. Después de mucho vivido, de mucho escrito por parte del salmista, él dice: aquello que verdaderamente sé es que Dios está por mí. Tengo experiencia, he vivido mucho, pero sé que Dios está por mí. Esto no es algo que supongo. Algunos suponen. No. Es una experiencia de vida. Yo sé, no lo supongo, sé a ciencia cierta que Dios está por mí. Algunos simplemente imaginan que Dios está por ellos, pero el salmista tiene una confianza que tú debes tener, una seguridad por medio de la relación y la fe en Cristo Jesús, de decir: yo sé a ciencia cierta que Dios está por mí, Dios está de mi lado. No es una suposición, no es una imaginación, no es simplemente algo que nosotros no, lo sabemos, amados. No, ni siquiera dependemos de que alguien nos lo diga. Lo sabemos dentro de nosotros. No sé cómo explicarlo, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos que Dios está por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Él está por nosotros, amados. ¿Han visto lo que dice, por cierto, lo cantamos, lo que dice el apóstol Pablo? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Qué declaración tan poderosa! ¡Qué confianza, qué seguridad! Si Dios por nosotros, en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca dudes de la presencia de Dios en tu vida. Jamás tengas eso en duda. La fidelidad de Dios, la lealtad de parte de Dios, la misericordia, la oportunidad que da. No abandona así nada más. Nuestro Dios es sumamente digno de confianza. Bendito sea Él. Entonces, en la vida, amado, vas a tener retos, algún problema, algún conflicto, algún momento difícil, incluso enemigos puede llegar a tener, y no siempre sabrás si estás peleando del lado de Dios. Así que asegúrate, porque si no tienes esa seguridad, ¿cómo sabrás cómo pelearás? ¿Cómo tendrás la confianza? O sea, hay muchos retos, hay problemas, por ejemplo, entre hermanos en ocasiones, ¿y a quién le va a dar Dios el sí o el no? Asegúrate de estar del lado del ganador, que tengas esa confianza, seguridad. Alguna vez lo he explicado, que es como los boxeadores, que los ves que en cada esquina se persinan ellos, así encomiendan a Dios, y tú dices, ¿y a quién le va a dar el gane? Pues al que entrenó más, o sea, pero algunas veces es así, como que los dos piden al, así veo a los hermanos, se pelean y los dos oran a Dios, y está realmente Dios en el asunto. Asegúrate de estar del lado de Dios, que Dios está de tu lado. Asegúrate, y si Dios está de tu lado, ten confianza, te va a ir muy bien conforme al propósito de Dios. Pelearás mejor, te esforzarás más, tendrás el estímulo de hacerlo realmente. Piénsalo así: ¿quién peleará mejor? ¿Un soldado que lo contrataron para invadir otro país, o el soldado de ese país que está defendiendo a su familia? El que está defendiendo a su familia lo va a dar todo. El contratado, en cuanto le ponga difícil, va a retroceder. Por lo mismo tenemos que tener esta confianza en Dios, que pelea de nuestro lado y lo dará todo, como la cruz del Calvario da testimonio. Peleará como nadie tu batalla, te sacará adelante, estará allí donde otros no puedan, irá hasta lo más profundo y no te dejará, no te desamparará hasta que haya hecho contigo lo que dijo. Bendito sea Dios, Él es digno de confianza, está dispuesto a todo por ti. Segundo, está de mi lado. ¿Por qué? Porque alabo su palabra. El salmista es lo que dice. Mira, dice el versículo 10: en Dios alabaré su palabra. Y lo repite a la inversa: en Yahvé su palabra alabaré. O sea, Dios estaba con el salmista, pero no solo porque sí, porque si así fuera, pues estaría con todos. Pero no parece estar con todos, pero con algunos sí. ¿Por qué? Porque el salmista tiene algunas características bien interesantes. No por nada Dios dijo: Él hará todo lo que yo deseo, todo lo que yo quiero, Él hará mi voluntad. Y el salmista realmente tenía a Dios de su lado, porque también él estaba al lado de Dios. Y lo dice dos veces: en Él, en Yahvé. El original dice: en Elohim alabaré su palabra, en Yahvé alabaré su palabra. Es decir, David tiene esa confianza de realmente estar en Dios. Asegúrate que Dios está de tu lado peleando tus batallas, porque tú estás del lado de Dios también haciendo su voluntad. Asegúrate. Alguno dice: yo creo en Dios. Pues sí, pero se me hace que Dios no cree en ti. O sea, ¿realmente crees? ¿Estás del lado de Dios? Porque a veces oigo eso: no, yo no me avergüenzo de Dios. Digo, pero si por cómo vives, Dios se puede avergonzar de ti. O sea, estoy ironizando un poco para hacerte ver que te asegures de tener a Dios de tu lado, porque estás tú al lado de Dios. Esto es importante. El salmista lo está presentando de esa manera, y claro que Dios va a estar allí. Cuando alguno dice: es que yo estoy en Dios. Bueno, ¿está Dios en ti, en serio? Hay una relación realmente, y por cuanto Dios está, por cuanto realmente el salmista tiene una relación con Dios, por cuanto tú tienes una relación con Dios, es que también por esa relación aprecia su palabra. El salmista dice: en Dios alabaré su palabra. No solo la leo, alabo su palabra, elogio su palabra, hablo de su palabra, me gusta, es algo que me agrada. O sea, y lo dice dos veces: su palabra alabaré. Es evidente que el que ama a Dios Ama las palabras de Dios. La palabra de una persona es la persona. Tú no puedes decir, yo amo a fulano tal, pero cómo me cae gordo que hable. O sea, no puedes decir eso. Si amas a una persona, te gustan las palabras de esa persona. Si no, no podrías amarlo. O sea, esta relación es importante. El salmista literalmente es lo que dice: Dios está conmigo, yo alabo su palabra. Le cae bien la palabra de Dios. Vamos a ilustrarlo. ¿Alguna vez te han dejado en visto? Yo creo que a todo mundo alguna vez lo dejaron en visto. Mandas un mensaje, ya tienes las dos palomitas y no te contestaron. Lo cheques, lo ves y tú dices, qué feo es eso. Por lo general no es algo no estoy acostumbrado a eso. Y cuando alguna vez me ha llegado a suceder, digo, no me contestó. Pero hay un Dios, no es cierto, ¿verdad? Pero es algo que es muy extraño, o sea, desagradable. Para todo ser humano resulta una forma subjetiva de desprecio. No me importan tus palabras, no me importa lo que me digan, no me importas tú. Dejar a una persona en visto es una forma de decirle, no me molestes, desprecio tus palabras, no me caes bien. Porque cuando a alguien realmente le caes bien, te contesta luego. Eso haces tú cuando alguien te cae bien, te escribe y le escribes. En la medida de lo posible, entiendo las ocupaciones, entiendo que a alguien se te pasa el tiempo o que se descuida, a todos nos puede suceder, claro que sí, pero el descuido es otra cosa. Las ocupaciones, la falta de poderse meter al celular es otra cosa. Estoy hablando de que a ciencia cierta de saberlo, de verlo, leerlo, tener la oportunidad de responder y no hacerlo, es un desprecio. Y algunos no alaban la palabra, han dejado a Dios en visto, porque saben que les escribió 66 libros, porque tienen 1189 capítulos que les mandó el Señor y no lo ven y no responden, lo dejan en visto. Y entonces dice, Dios está conmigo, Dios está conmigo, alabaré su palabra. Por eso sé que está conmigo, porque en cuanto Dios habla algo, yo quiero saber de eso y quiero responder y quiero obedecer y jamás dejaré en visto la palabra de Dios. Yo la voy a poner en práctica porque es glorioso, porque es digna de alabarse su palabra. Bendito sea el Señor. Alguien debe adorar a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Alaba la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, tres veces respondió, escrito está, la palabra metida en el corazón. Pero no solo eso, sino que en una de esas respuestas dijo que debemos vivir, dice, yo vivo por lo que sale de la boca de Dios. Es mi vida, vivo por eso. Entonces esto es más o menos la idea del salmista. Yo alabo su palabra, elogio su palabra. Y esto es lo que hacía tener a Dios de su lado constantemente. Pensémoslo así. Tú puedes tener el paladar distinto en unos y otros. Tú puedes comer algo que dices, qué rico estuvo esto. Pero para otro dice, qué horrible estuvo esa comida. Puede ser así. Podemos verlo en otras cosas, como el trabajo. Alguien puede en un trabajo decir, gracias Dios, qué maravilla de trabajo, cómo me la paso bien. Y otro en el mismo trabajo decir, esto es horrible, es una carga insoportable. No tiene que ver ni la comida ni el trabajo. Tiene que ver el paladar y los gustos. Tiene que ver el corazón, la actitud. Y más o menos algo así es la palabra de Dios. Para algunos, ay, qué fastidio, tengo que leerla, es una carga. Para otros es qué deleite, qué disfrute, qué glorioso, qué descanso. Entonces el salmista alaba la palabra, está feliz, elogia la palabra. Y esto traerá sobre él que Dios peleará sus batallas. Amaré la palabra de Dios y Dios peleará mis batallas. Elogiaré su palabra y Él la enviará cuando necesite el milagro, la enviará cuando necesite una intervención, la enviará cuando Dios vaya a hacer algo en mi vida. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, está de mi lado porque confío en Él. Es otra de las cosas que expresa el salmista. Dice el versículo 11: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La reacción normal a las promesas de la presencia y la fidelidad de Dios es la confianza. No me va a fallar, es digno de confianza. ¿Han leído en la Biblia que Dios dice que estará contigo? Entonces no te preocupes nunca, confía. Él sabe lo que está haciendo, Él hará bien. Volvemos al pasaje. Cuando dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿significa esto? Pablo estaba diciendo, nunca tendré un problema. No habrá, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún hombre podrá hacerme daño. Pablo no está diciendo eso, porque Pablo mismo expresa que él pasó por azotes y cárceles. Entonces no está diciendo que no le pueda pasar nada. Lo que está diciendo es que la cuenta final, lo último, a final de cuentas, solo permitirá a Dios, Él tiene el control, solo pasará lo que debe pasar para tu bien en un plan perfecto que en el momento no entiendes, pero va a ser glorioso el final. Y te pagará por ello, te recompensará por ello, te bendecirá por ello. No te va a deber ninguna bendición, ninguna gracia, ningún favor por hacerte pasar por momentos difíciles. Él habrá de bendecirte, pero confía. Por eso el salmista está diciendo que él confía. De todas maneras, en el problema, confía. Él sabe lo que hace y estará bien. Vamos a explicarlo. Si alguno tuviera que pasar por una intervención médica y ser operado, confía en el cirujano. Pero si lo vemos desde fuera, lo que hace el cirujano no parece muy agradable. Lo va a dormir casi a la muerte, porque los duermen así, no duerme, duerme en serio. Por cierto, de manera personal lo digo, ¿cómo se descansa con la anestesia? Cuando yo alguna vez pasé por la anestesia, despierta uno diciendo, parece que dormí varios años, qué maravilla, qué increíble descanso. No sé si a alguno le pasa lo mismo, pero a mí sí, o sea, como decir, pónmelo otra vez, no, o sea, es que, o sea, ¿descansas en serio? Quizás estoy mal, perdóname, pero recuerda, me caí de chiquito, algo pasó, estoy mal. Pero el médico lo lleva a dormir y luego cuando lo interviene, si lo vemos desde afuera, imagínate un hombre encapuchado, por así decir, o sea, cubierto, que agarra un bisturí y corta, sale sangre. No se ve eso muy agresivo, no se ve muy, parece que lo va a matar. Si no sabemos nada, vamos a suponer que tomamos una persona, ¿qué te gusta?, del siglo XVI, del siglo XV, que lo pasamos en el tiempo y lo traemos a nuestra era, y entra a ver una cirugía y está viendo al cirujano abrir, va a decir, ya lo mató, o sea, es terrible, porque desde la perspectiva de la ignorancia, una intervención de este tipo es una agresión terrible. Y desde la perspectiva de la ignorancia y falta de fe, el problema es una agresión terrible. ¿Dónde está Dios? Pero desde la perspectiva de la fe y de la confianza, la sabiduría de Dios, lo ves y dices, qué bueno que el cirujano celestial metió la mano y está interviniendo, porque esto es para hacerle bien, para bendecirle. Esto terminará bien, tu problema acabará bien, tu vida terminará bien, tus experiencias terminarán bien, lo que parece que es para tu mal terminará bien. Dios hará algo bueno de ello y te bendecirá. Bendito sea su nombre por siempre. La única condición que te pide es confía. Lo único que pide es fe. No es tan difícil. Solo confía, ten fe, el que cree en Él no será avergonzado. Solo confía. Pero volvamos al ejemplo. ¿Cómo puede un médico ayudar a alguien si ese alguien no confía? Le dice, mire, usted tómese esto, este es el tratamiento, una inyección así, ya está. Y él sale diciendo, nada, ¿qué va a saber el médico? Yo sí sé. Y va y se diagnostica solo y se toma lo que quiere. No va a ponerse bien porque no confía. Está haciendo una cosa distinta a la que le dijo el médico. ¿Cómo va un abogado a ayudar a un cliente cuando este no confía en el abogado y va y se pelea por su cuenta, pone el caso peor? Y sucede. Hay ocasiones que el abogado le dice a su cliente, cállese. Cuando estemos delante del juez, cállese, no diga nada, no se defienda. Yo por eso estoy ahí, yo me encargo. Usted como si no oyera nada, porque si abre la boca arruina el caso. Hay casos así. Entonces el cliente tiene que confiar en su abogado o no lo pueden ayudar. ¿Cómo ayuda el nutriólogo a alguien que le dice, esta es su dieta? Y él sale diciendo, ay, ¿qué vas a ver? Yo voy a comer lo que yo quiera y a escondidas como otra cosa. No va a servir. Tengo 5 años, va a decir alguno, yendo con el nutriólogo. Pues no parece, pues no le hace caso. Entonces, evidentemente, no te pueden ayudar si no confías. Lo único que Dios te pide, confianza, nada más. Cree en Él, ten fe. Jesús siempre les decía, ¿crees? ¿Tienes fe? Jesús les preguntaba, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Ve qué maravilla? ¿O hace un milagro contigo? ¿Crees que puedo hacerlo? Es tan sencillo como eso. ¿Confías? Pues sí, Señor, pero es que, oh, confías. Todo lo que te pide es eso. Es la cuenta más barata que pueda haber. Solo confía y va a suceder. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Confía, Él está haciendo maravillas. Bendito sea su nombre por siempre. Independientemente de lo que estés enfrentando, ten confianza, por grave que parezca, por difícil que sea, por imposible que te digan, confía que el Todopoderoso está a cargo de tu vida. Él sabe y lo hará bien. Él es bueno, bendito sea su nombre. En cuarto lugar, está de mi lado porque cumplo con Él. Es otra cosa también importantísima. El salmista lo dice así, dice el versículo 12: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Una de las razones que distinguían a David era lo que Dios había visto cuando lo escogió. Yo sé que Él hará todo lo que le diga, todo lo que le pida. Imagínate que Dios va a seleccionar a alguien, y cuando lo va a seleccionar, ¿qué atributos debía buscar en David? David tenía algunos atributos humanos que Dios no mencionó. Era un hombre con capacidades musicales al punto de haber inventado instrumentos. Eso es algo importante. Deja tú que haga canciones, inventa instrumentos. Eso es impresionante. Era un gran guerrero, tenía valor. Mira que enfrentarse a un gigante no cualquiera lo hace. Desde adolescente, poder cuidar ovejas, pasar meses en el campo cuidando ovejas de su padre y enfrentar osos y leones. Quisiera ver jovencito de 15 años enfrentándose a un león. A veces llega a la casa, es que me hacen bullying. Y uno ve a los de la Biblia enfrentando osos y el otro llorando porque le hacen bullying. Uno dice, ¿en serio? O sea, de veras. Me dan ganas de ponerme del lado del buleador y darte entre los dos. O sea, ¿en serio? Osos y leones, ¿sabe lo que eso significa? O sea, la fuerza de David, la entereza, el valor, la hombría que tenía, la obediencia. Su padre hace fiesta y al único que no invita es a David. Lo mandaba al campo y David no viene enojado. No, pues no me invitan, le compraste a mi hermano el cel y a mí no. O sea, no hace eso. Él sirve de todas maneras. Tenía virtudes tremendas, pero Dios no nombró ninguna de esas virtudes cuando lo llamó. Nombró una sola cosa: yo sé que Él va a hacer lo que le pida. Es confiable, Él es digno de confianza. Dice la escritura así: hará todo lo que el Señor quiera. Wow, esto es increíble. El salmista era digno de confianza. Y es lo que dice, volvamos al pasaje: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. El salmista decía que los votos del Señor estaban sobre él. Vamos a entenderlo. Un voto no es un mandamiento. Un voto no nace en Dios, nace en la persona. Es distinto el mandamiento. El mandamiento es algo que Dios establece y dice, haz tal cosa. Y es una obligación, y que el hombre no puede decir no quiero. Es una obligación, lo tiene que hacer, es un mandamiento. Pero el voto nace en el individuo que se compromete voluntariamente con Dios a realizar algo. Si tú esto, yo haré tal cosa. Él se compromete a algo, como el voto nazareo, etcétera. Son votos que hacía la gente. Jacob hace uno: si tú me bendices, entonces yo también. Son votos. El voto nace en el hombre de una actitud voluntaria. Ahora, ¿cómo va a estar Dios del lado de alguno? Deja tú que no cumpla los votos, no cumple los mandamientos obligatorios, menos va a cumplir los votos voluntarios. Quiero que pienses eso. Considera, por ejemplo, si tú ves un alto en el camino, es un mandamiento. No es una opción, no depende de que voluntariamente tú quieras detenerte. La ley dice que te detengas o va a haber consecuencias. Imagínate nada más el que no se detiene con el mandamiento, con el alto. ¿Tú crees que se va a detener donde no hay un alto voluntariamente? Entonces, esta es la grandeza de este hombre. No solo es alguien que obedece lo que tiene a fuerza, es alguien que es capaz de obligarse a sí mismo a hacer cosas de su propia voluntad para Dios. Es alguien que tiene un corazón por hacer la obra de Dios, por servir, por bendecir, por hacer más. Dice: yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. Nadie te lo está pidiendo, no te están obligando, pero tú tienes un corazón voluntario para servir y hacer la voluntad de Dios. Dios dice: no lo traigo a fuerza, no es el mandamiento. Este hombre me cumple lo que se propone. Es digno de confianza, voy a pelear sus batallas. Es digno de confianza, voy a estar de su lado. Es digno de confianza, no lo voy a dejar solo. Bendito sea Dios. Alguien debería adorar a nuestro Dios con todo su corazón. Bendito sea Dios. Ahora, parece ser que los votos de David, y esto es lo maravilloso de este salmo, bueno, muchas cosas, pero lo que hoy voy a resaltar, parece ser que los votos de David tenían que ver con los salmos o las alabanzas, porque él dice otra vez más que cumplirá los votos y tributará alabanza. Entonces es obvio que David hacía compromisos con la alabanza a Dios. Quiero que entiendas esto. Si David no hubiera sido así, ¿tendríamos 150 salmos? ¿Tendríamos el libro de los salmos si este hombre no se hubiera puesto en su corazón el compromiso de alabar a Dios de esa manera? Cuando tú te comprometes, tú no tienes idea, pero pudieras estar por cumplir, por ser leal, por obedecer, podrías estar abriendo un panorama de bendición que no has soñado, una línea de gracia y de favor hacia otras generaciones que nunca te imaginaste. David estaba cumpliendo en alabar a Dios, en hacer salmos, y él no tenía la noción de que generación a generación millones de creyentes en todo el mundo, en todo idioma, en toda costumbre y forma, alabarían a Dios con sus palabras, con sus alabanzas. Y Dios había hecho, había encontrado un hombre conforme a su corazón que habría de inundar el mundo de alabanza a Dios, porque era digno de confianza. Tú te pones ante Dios como un alguien digno de confianza y se extenderá la gracia de Dios como nunca has pensado. Llegará mucho más allá de hijos y de nietos a las siguientes generaciones. Bendecirá, gloria a Dios. Hazlo, amado. Ser fiel y realizar aquello que te propones para Dios va a bendecir increíblemente. Así que el proponértelo: ya no faltaré, llegaré temprano, alabaré a Dios, serviré en la iglesia, en esto haré esto o aquello, no va a ser insignificante. Esto es lo que produce: Dios está por mí. ¿Cómo no va a estar por Él? ¿Cómo no va a pelear tus batallas? ¿Cómo no va a estar a tu lado? ¿Cómo no te va a sacar adelante de pleitos imposibles? Lo va a hacer, no te va a dejar. Vamos a explicarlo de una manera sencilla. Siempre pongo ejemplos así, pero esta vez permítanme un ejemplo defendiendo a los hombres. Hay ocasiones que el hombre parece no ser amorosamente expresivo. Algunas veces sí, pero no todos se les da ser románticos o expresar su amor de la manera que la mujer lo comprende, porque ellas son muy emotivas. Dios bendiga a la mujer, es amorosa, emotiva, extraordinaria. Pero hay ocasiones que el hombre, pues entre ese hombre y una piedra es el mismo romance. O sea, como que no se le da. Varón, ¿te has equivocado alguna vez tratando de decir algo bonito, dijiste algo tonto o torpe o hasta ofensivo? Todo hombre se ha equivocado, porque no es lo propio. El hombre no es así. Pero ¿qué les parece, varones, la decisión que toma un hombre de salirse en la mañana temprano en el frío, de irse a un trabajo, de soportar el trato del mundo en ese trabajo, cuando él hizo un compromiso de: voy a sostener una familia? Solo piensen en esto, mujeres, piensen lo que significaría: voy a mantener un hombre y a los hijos para toda la vida, voy a encargar de que cuando Él te diga, quiero otras llantas para el carro, tú se las compras. Quiero que pienses lo que significaría cuando Él se ponga el capricho de, me gustaría otra chamarra, tú se la vas a ir a comprar. Cuando Él quiere otros zapatos, tú vas a ir a comprárselos. Imagina lo que significaría que Él toma el compromiso de toda la vida. Voy a ver por ella para que no le falte nada. Y saldrá todas las mañanas a trabajar, soportar maltrato, frío, calor, momentos muy difíciles, nervios, presiones. Eso es una tremenda muestra de amor. No será romántico, pero qué tremenda forma de amar tiene el varón. Es en serio, amados. No todas las mujeres harían eso. Hay mujeres que en cuanto el hombre pierde el trabajo, dice, ¿para qué lo quiero aquí? Ya tuve que salir mío a trabajar, porque lo voy a aguantar, mejor me voy. Y lo deja. Pero si ella no trabaja, él no la deja. Él va a estar allí. En ocasiones viene de trabajar y todavía dice, ¿me ayudas a lavar plato? Y él se mete allí. Que no debería, porque él estuvo trabajando. No debería. ¿Me ayudas con los niños? No, él viene de trabajar. No debería ponerse a ayudarte. Es en serio, amados. Porque Él está haciendo una gran muestra de amor con todo aquello para. Solo piensen en esto. Mujer, haz el compromiso. No digo que lo hagas literalmente. Piensa lo que significaría: me voy a casar y voy a trabajar para sostener a esta persona todos los días de su vida. Y además, si un día no me quiere, se va a llevar la mitad o todo más. Todo. Quiero que pienses en eso. Es una tremenda muestra de amor del varón. Ok, eso es pelear la batalla del lado de. Tú en ocasiones no ves a Dios, o más bien no lo vemos físicamente. No se nos aparece, no nos habla. En medio del problema, ¿dónde está Dios? Algunas ocasiones elevas una oración y parece como que no llegó a ningún lado. Pareciera que ¿dónde quedó? Pero la tremenda muestra de Dios, de su amor, es que no se reservó nada. Tomó una cruz con absolutamente todos tus problemas y necesidades. Se atrevió a dejarlo todo por ti, ir a un cuerpo de carne, meterse a una cruz, descender al Seol. Y todo porque te ama. Quizá no siempre le escuchas, quizá no siempre ves que se aparece ahí, no ves las cosas obvias, no entiendo el amor como yo quisiera que un ángel se me apareciera, me hablara, me diera ya el recibo, el cheque, o me dijera que sucediera algo palpable. Pareciera demasiado místico, pero la gloria de Dios manifestada en darlo todo en la cruz del Calvario me asegura que Dios me ama sobremanera. Confiaré en Él porque es digno de confianza, en gran manera digno nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Nuestro Dios es bueno. Él te ama profundamente. Dios está por mí. Antes de que yo naciera estaba por mí. Yo no había sido concebido y ya Dios estaba por mí. Mis abuelos y mis bisabuelos y tatarabuelos no habían nacido, y sin embargo Dios ya me tenía en su corazón y estaba por mí. Él es digno de confianza. Así que deja de angustiarte, deja de preocuparte, deja de sentir dónde. Dios es digno de confianza. Ponte en pie, por favor, y le vas a decir a Dios: gracias, Dios. Entre paréntesis, mujer, le vas a decir a tu marido gracias también. Cerramos paréntesis. Pero ora a Dios y dile: Dios, gracias, gracias, Dios. Tú eres digno de confianza, de ser en gran manera alabado. Tú eres bueno, gracias, Dios. Me has amado tanto, proveyendo todo, incluso antes de que yo lo necesitara. El milagro no comenzó cuando comencé a orar. Antes de que viniera el mal, habías hecho reserva, habías hecho lo necesario para que sucediera el milagro. Gracias, Dios. Tú eres digno de confianza. Mi corazón pondré ante ti, mi vida pondré ante ti. Gracias porque peleas mis batallas, porque estás a mi lado en todo momento. Gracias, Dios. Dile al Señor, tú eres digno de confianza. Vamos, confía en Él. Confía en Él, en el nombre de Jesús. Todo es posible al que cree. Bendito sea Dios. Ten confianza, saldrás de esta. Dios es bueno.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.